Creamos conciencia.
Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo.
Conocemos e interactuamos.
Aquí comienza Otras Capacidades.
Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4.
Bienvenidos a tu programa favorito, Otras Capacidades. Hoy tenemos una gran invitada, una empresaria que promueve los derechos a la accesibilidad. Adriana Villa, bienvenida.
Sofi, muchas gracias.
Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy.
Adriana, cuéntanos, ¿cuál es tu gran emprendimiento que tenés? Y no es emprendimiento, es una empresa, cuéntanos.
Sofi, BUA es una empresa especializada en diseño universal. Nosotros aplicamos diferentes capacidades en diseño para cambiar la forma como está diseñado el mundo, los productos, los espacios, los procesos, las metodologías, porque tradicionalmente esa forma de diseñar el mundo no ha tenido en cuenta las diversidades, la discapacidad, las personas mayores, incluso los niños y las niñas. Entonces nosotros pensamos cómo esa diversidad se puede tener en cuenta al momento de diseñar, y eso es lo que conocemos como diseño universal.
Cuéntanos, Adri, por ejemplo, ¿para quién es ese diseño universal? ¿Para quiénes? ¿Solamente para las personas con discapacidad o para quiénes?
Bueno, el diseño universal es muy bonito porque es para todas las personas. Digamos que para las personas con discapacidad representa un beneficio muy importante, porque muchas veces cuando no hay diseño universal, por ejemplo, cuando no hay espacios que son accesibles, cuando no hay comunicaciones que son claras o intuitivas, cuando no hay metodologías que buscan la participación de todas las personas, esto para las personas con discapacidad significa que no se pueden garantizar sus derechos. Pero el diseño universal, aunque beneficia muy especialmente a esta población, nos beneficia en realidad a todos, porque todas las personas tenemos dificultades de interacción todos los días que las volvimos parte del paisaje. Nos encontramos puertas que son difíciles de abrir, nos encontramos, por ejemplo, al momento de ir a hacer una diligencia y no tenemos claro cómo es el trámite. Eso nos pasa a absolutamente todas las personas, y por eso es que el diseño universal nos ayuda y nos beneficia de manera conjunta a la sociedad.
Gracias, Adri, porque es verdad, nos encontramos con unas cosas que no podemos realmente ni utilizar: canillas, espacios, puertas. Realmente es muy bueno tu trabajo. Me gustaría preguntarte cómo nació esta idea de esta empresa.
Bueno, Sofi, mira, yo estudié ingeniería biomédica y en una de mis primeras experiencias laborales, que fue con la política pública de discapacidad, directamente con el municipio, fue un proceso muy interesante porque era un proceso participativo en el que conversábamos y teníamos muchos debates y una construcción colectiva con personas con discapacidad. Ahí entra como muy importante el lema de nada para nosotros sin nosotros. Y entonces en ese proceso yo me di cuenta que teníamos mucho por hacer desde el diseño, pero también desde esa misma participación. Por eso nosotros trabajamos diseño universal y diseño participativo. De ahí, como estaba en el proceso con la alcaldía y también estuve vinculada mucho tiempo como docente y como investigadora en universidades, veía que había muchas oportunidades y faltaba mucho por hacer, ¿cierto? Porque había como temas importantes como la accesibilidad en los que todavía no se estaba avanzando. Entonces de ahí me uno con dos compañeras e iniciamos la empresa hace 11 años porque veíamos como esa necesidad de que esto fuera llevado también al sector privado, que las empresas, organizaciones, universidades se interesaran por estos temas, y así fue que lo fuimos desarrollando.
Gracias, Adri, por explicarnos todo este concepto de tu empresa, y me gustaría como que nos contaras cómo reconociste como esas necesidades que habían para la población con discapacidad, y diría yo también con los adultos mayores. porque muchas de las cosas que las personas con discapacidad no podemos, como por ejemplo hacer, también le sucede al adulto mayor. ¿Cómo conseguiste, cómo encontraste, cómo reuniste todas esas necesidades que tenían estas poblaciones?
Bueno, ahí yo creo que para mí es mucho como un ejercicio de empatía. Digamos que muchas veces me preguntan que si yo tengo algún familiar cercano que tiene alguna discapacidad, o incluso si de pronto yo tengo una discapacidad que quizás no sea tan visible. Ese no es el caso mío. El caso mío fue como en todo el desarrollo de mi profesión, yo me fui encontrando en diferentes espacios con esta población, y digamos que en ese ejercicio de empatía también es darse cuenta que pues esto no es solamente algo que tenga implicaciones para una población específica, sino que esto nos corresponde como sociedad, y que si yo desde mis capacidades tenía algo por hacer, pues ¿por qué no hacerlo, cierto? Entonces es en esos diferentes encuentros que he tenido con la población, en los que también se han ido incluso formando amistades, donde ya no solamente se comparten espacios laborales o proyectos, sino que también salidas culturales, salidas a conversar, a tomar una cerveza, ¿cierto? En todo ese proceso, digamos que ya uno va, se van haciendo más evidente para uno todas esas diferentes barreras que existen y que nosotros desde el trabajo en la empresa buscamos mitigar.
Sí, Adriana, cuéntame algo que te haya sucedido, que vos haya sucedido así como bien chistoso con la población con discapacidad, porque debe de haberte sucedido cosas chistosas y tristes al mismo tiempo por todo lo que manejas. ¿Cómo ha sido eso? ¿Como algo que uno, tú digas, ay, no puede ser lo que pasó, o medio causó mucha risa? Algo así como bien chistoso.
Bueno, mira, pues todo el tiempo pasan muchas cosas que generan sorpresa, y que también, digamos, yo que llevo casi 20 años trabajando estos temas, pues uno no para de aprender, de sorprenderse, y uno sigue teniendo sus preconceptos. Entonces, curiosamente, hace poco que justo nos encontramos tú y yo, y que estábamos también con otro amigo, persona con discapacidad visual, Jorge, vecino de Aranjuez, nos encontramos en el Confama de Aranjuez para una actividad cultural, y a mí me llamó mucho la atención que Jorge, que estaba pues conmigo, una de las momentos que más disfrutó de esa actividad cultural fue la presentación de los títeres. Entonces es como, digamos, uno no tiene o va rompiendo esas ideas preconcebidas, porque pues claramente los títeres tienen muchos elementos visuales en esta presentación. Yo iba como haciéndole el apoyo de darle la audiodescripción de lo que iba pasando, pero lo que más le gustaba y creo que disfrutó Jorge fue por los sonidos, porque en esta obra tenían un gallo que hacía un sonido muy chistoso, y sí, también en algún momento los títeres se pusieron un poco violentos y se empezaron a dar cabezazos. Entonces esos sonidos generaron como una experiencia diferente para él, ¿cierto? Entonces digamos que es muy interesante, porque lo que te digo, uno nunca deja de sorprenderse, y es bueno llegar siempre como con esa mente abierta y la mirada así como atenta a todas esas diferentes cosas que pueden pasar y que pueden enriquecer todo lo que hacemos y todo lo que vivimos.
Sí, es interesante como tener esa mente abierta, porque uno se sorprende, ¿cierto? Súper. Yo siempre he tenido como esta curiosidad, Adriana, y es que ¿cuáles son tus productos? Los que vos haces en tu empresa, lo que le representa, lo que le presentas a la comunidad, y cómo se utilizan, todo eso, porque es importante que la gente sepa que ahí están, que los, te pueden comunicar contigo, que les pueden conseguir. ¿Cuáles son esos productos?
Bueno, mira, nosotros tenemos nuestros productos y servicios organizados en 4 líneas. La primera línea es de diseño de productos. El diseño universal está transversal a esas 4 líneas, ¿cierto? Porque el diseño universal aplica en todo lo que se pueda diseñar, ¿cierto? Entonces, la línea de productos, diseñamos especialmente materiales didácticos que tengan esas características de accesibilidad, inclusión, diseño universal. Tenemos una segunda línea que es la de espacios. En espacios revisamos tanto la parte de accesibilidad, pero especialmente cómo los espacios pueden ser intuitivos, pueden generar experiencias agradables para todas las personas, que no son solamente los requerimientos de accesibilidad, sino desde la misma forma como se diseñan y se comunican los espacios. Ahí, por ejemplo, hemos trabajado mucho en temas de señalización, que más allá de cumplir unos requisitos, por ejemplo, poner braille en las señales, lo que buscamos es que la forma en la que están ubicadas, los contrastes de colores, qué tan clara es la comunicación, qué tan visible es la señal a distancia, ¿cierto? Se revisan muchas características para que ese espacio pueda ser realmente universal en el sentido en el que genere una experiencia positiva para todas las personas que lo visitan. Luego tenemos una tercera línea que es la de comunicaciones. Aquí manejamos todo lo que son piezas digitales y también impresos. Ahí aplicamos, por ejemplo, impresos con braille. Ponemos también, por ejemplo, contenidos en lengua de señas. Ahí incluimos, por ejemplo, la producción de audiovisuales, donde nosotros buscamos también como aplicar otras formas en esa interpretación de la lengua de señas, porque muchas veces en videos la lengua de señas se pone en un recuadrito pequeñito, que es como si pusiéramos un subtítulo, pero súper chiquito y difícil de leer. Entonces lo que nos gusta hacer es mostrar que puede haber otras formas de hacer las cosas, que la lengua de señas no es allá donde, digamos, entre comillas, no me estorbe, pero cumple un requisito, sino que, ¿por qué no darle, por ejemplo, más protagonismo en esa producción de ese video? Entonces ahí incluimos también eso. Y tenemos una cuarta línea que para nosotros es muy importante, que es la línea de cultura, porque podemos tener espacios accesibles y universales, podemos tener productos universales, comunicaciones, etcétera, pero si no existe una cultura de inclusión que haga que eso se respete, se aplique de manera adecuada y demás, entonces todo lo demás va a perder sentido. En esa línea de cultura nosotros hacemos formación, hacemos experiencias para generar conciencia sobre todos estos temas, hacemos también, por ejemplo, acompañamos diferentes procesos sociales enfocados a cómo generar encuentro, diálogo entre las diversidades, cómo ir fortaleciendo toda esa cultura de inclusión, etcétera. Entonces, digamos que ya desde esas cuatro aristas, los productos, los espacios, las comunicaciones y la cultura, nosotros buscamos que todo eso se pueda integrar para que realmente tengamos sociedades que sí estén pensadas para todas las personas.
En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente.
El diseño universal, hablamos del diseño de productos, entornos y servicios para ser usados por todas las personas al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado. Hablar de diseño universal nos remite automáticamente a pensar en la inclusión. Es como un diseño que está indicado y adicionalmente estandarizado a nivel universal, a nivel del mundo, por decirlo así, que es un diseño específico para realmente la inclusión.
Bueno, creo que al ser universal es reconocido en cualquier parte del mundo y cualquier persona va a poder tener acceso y hacer uso de él fácilmente, porque en cualquier sitio donde uno esté, lo va a detectar como tal, de fácil acceso, sin mayor pregunta, sino que va a ser reconocido.
Diseño universal es los diseños en todas las estructuras arquitectónicas y en todos los espacios físicos donde todas las personas pueden disfrutar de ellas tranquilamente, sin ninguna adecuación, ningún ajuste. O sea, diseño para todos, que todos lo puedan utilizar, que se pueda movilizar, todo el mundo, tengan o no tengan discapacidad, personas adultas mayores.
Cuando hablamos de productos, entornos y servicios para ser usados por todas las personas al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad de un diseño especializado.
Sí, Adriana, a mí me encanta UA porque tú dijiste algo ahora muy importante para la población y es nada sobre nosotros, sin nosotros. ¿Cómo aplica eso para estos diseños universal, del diseño universal? ¿Cómo lo aplicas? Porque yo sé que muchas personas o empresas trabajan este tema, pero no nos tienen en cuenta.
Bueno, eso para nosotros es súper importante. Digamos que desde que nació la empresa hemos tenido esa claridad y esa conciencia de que los procesos los debemos hacer de manera participativa y siempre contando con la población. Entonces, cuando nosotros vamos a proponer, por ejemplo, un nuevo diseño, muchas veces hacemos procesos de diseño participativo que son talleres de co-creación donde las mismas personas aportan en la ideación de las soluciones que se pueden generar. Hacemos, por ejemplo, dependiendo de los proyectos, contamos con asesores que son personas con discapacidad y que son expertos en ciertos temas, por ejemplo, si es desde la parte legal, desde los temas normativos, del cumplimiento, etcétera. Entonces, ahí convocamos como parte de nuestro equipo, personas con discapacidad que tienen esta formación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hacemos una producción que tiene braille, entonces hay un proceso de validación donde quienes dicen si funciona o no o de qué forma funciona mejor son directamente las personas con discapacidad. Y además, para nosotros ha sido muy importante contar con las diferentes organizaciones como aliados en todos nuestros procesos. Por ejemplo, nosotros tenemos un festival que es el DIFEST, Festival de Diversidad, Equidad e Inclusión, que se hace de la mano de las organizaciones. Ahí todos aportamos como aliados. Y en el mismo sentido, cuando un aliado nos convoca, nos invita, por ejemplo, a un evento como este, que es el Festival de Economía BID, también estamos ahí, porque es como nos apoyamos, cómo trabajamos en red, cómo vamos articulando todos esos esfuerzos para que sí pueda haber para que sí podamos tener un avance de manera conjunta.
Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.
Adriana, y te pregunto, por ejemplo, ¿ustedes tienen esa asesoría para indicarle a las personas que compran tus productos cómo se utilizan, dónde deben de ir, para que sean visibles, para que realmente sí sirvan para algo o no?
Sí, eso es muy importante porque, por ejemplo, en temas de accesibilidad hay diferentes cosas que ya se han empezado a implementar, pero que cuando uno las va a ver no están bien implementadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita te ponía el tema de señalización. En estos días justo que fui a hacer un proceso de reclamar unos medicamentos, me encontré un lugar que estaba señalizado supuestamente con braille, pero además de que el braille no estaba bien hecho, ¿cierto? Porque tenía unos puntos más grandes de lo que debe ser. Pasaba que estaban marcadas al revés, entonces en donde en tinta decía empuje, el braille decía jale, o sea, todo lo contrario, y al revés para el otro lado decía jale y el braille decía empuje.
O sea, que
entonces,
se lastima una
muchas
persona.
Veces, así es, muchas veces se convierte en eso, como en el cumplimiento de una norma, pero no sabemos cómo ejecutarlo de manera correcta. Entonces, por eso es muy importante, digamos que a veces incluso hay buenas intenciones de organizaciones que quieren proponer hacer cosas nuevas o hacer las cosas más accesibles, pero también es muy importante saber que todo esto requiere un conocimiento técnico muy específico y que por eso es necesario acompañarse pues de organizaciones que lo saben hacer, ¿cierto? Entonces, nosotros buscamos mucho también como hacer esa pedagogía y acompañar mucho a nuestros clientes buscando que puedan entender como el porqué de las cosas, ¿cierto? Para que no se implementen de cualquier manera, sino que efectivamente eso sea funcional para cumplir pues con los objetivos que tiene cada elemento, ¿cierto? Entonces eso es como lo que buscamos hacer.
Sí, por eso pregunto yo, porque uno se encuentra que las personas se quieren hacer como algo por el tema de accesibilidad, pero que realmente están mal hechos, y uno si no aporrea está de buenas, porque la verdad eso es así. Adri, a mí me gustaría que nos contaras, porque la otra vez participaste en un programa que me pareció muy interesante y tú estuviste ahí. ¿Cómo fue eso? Que a mí me encantó ese programa donde tú estuviste presentando tu empresa, todo eso. ¿Cómo fue tu participación ahí como UA o como Adriana? ¿Cómo fue eso?
Me imagino que te refieres al programa de inversionistas.
Sí, sí.
Listo, el programa de Shark Tank, que es un formato en el que se presentan empresas o emprendimientos y hay unas personas expertas en negocio que son los tiburones, escuchan la propuesta, empiezan a hacer preguntas sobre los números, las proyecciones, las ventas, la estrategia, ¿cierto? Para mí fue muy, muy interesante poder tener la posibilidad de presentar ahí a BUA, porque esto también es una plataforma que muchas personas ven desde claro. sus casas, ¿cierto? Entonces, pues esto se transmite en Sony, entonces muchas personas tienen pues como el acceso a estos contenidos, entonces es una forma de generar conciencia de una manera más masiva, digamos. Y además, también fue muy bacano porque recibimos pues como ese interés de inversión de uno de estos tiburones, y eso, digamos, es un mensaje muy importante para la empresa, porque cuando nos metemos en este cuento de hacer una empresa social que tiene un propósito más allá de un interés comercial, pues es difícil lograr que eso sea, digamos, atractivo muchas veces en el mercado, o que sí pueda ser rentable, ¿cierto? Ese es un reto grande que también pues es una búsqueda constante. Entonces, tener como esa validación de uno de estos tiburones que son súper expertos, que te dice sí, tu empresa tiene potencial como empresa y por eso yo estoy dispuesto a invertir y a poner un capital, entonces es, digamos, una validación muy importante para quienes emprendemos. Finalmente, ya después del programa hay unos procesos de negociación donde no concretamos esa inversión. Decidimos también, pues yo seguí. Nosotros desde BUA hemos tenido un modelo de emprendimiento que es crecer con los recursos propios y los recursos que la misma empresa va generando, porque digamos que tener inversionistas también ya pone la empresa en otras dinámicas, en otras formas para la toma de decisiones, etcétera. Entonces finalmente continuamos como por el camino que veníamos, pero igual fue un proceso, una nota haber estado ahí.
Sí, fue muy bonito realmente ver una empresa social representada ahí. Y por eso quería como haberte hecho esa pregunta, porque qué tan difícil es realmente, o qué tan fácil es en este país hacer una empresa social.
Pues mira, es muy difícil. El ecosistema se ha venido fortaleciendo, entonces hay muchos apoyos desde diferentes organizaciones, acompañamiento, formación, mentoría, personas que te acompañan, digamos, a revisar la estrategia y demás, y eso es muy positivo, pero también es muy importante en esos procesos que quienes están como liderando el emprendimiento o la empresa tengan muy claro, ¿cierto?, como por qué lo están haciendo, cuál es el sentido de lo que están haciendo y qué es lo que realmente quieren tener, y que eso se conserve, porque a veces en ese proceso puede pasar que esa idea o ese propósito inicial se va desdibujando. Para las empresas sociales particularmente hay un reto muy grande, y es poder equilibrar el enfoque social con el enfoque comercial, porque muchas veces pasa o que se termina volviendo algo muy comercial y se pierde de vista el propósito y el enfoque social,
sí.
O puede pasar también lo contrario, y entonces ahí lo que pasa es que se vuelve difícil de sostener financieramente. Entonces, esa búsqueda de ese equilibrio es un proceso bastante retador, es mucho ensayo y error, ¿cierto? Porque por más que lo analices, que tengas acompañamiento de personas expertas y demás, pues hay cosas que te das cuenta, es cuando sales a testearlas en el mercado, ¿cierto? Cuando tú sacas tu producto y miras si de verdad hay empresas, organizaciones o personas que estén interesadas o no. Entonces ese es un proceso que es un poco de ensayo y error, pero que también pues uno va como aprendiendo a medida que sigue pedaleando. Esto requiere mucha perseverancia, y bueno, ahí pues digamos que a medida que se avanza ya se van teniendo los aprendizajes y todo va tomando forma.
¿Y cómo hiciste para equilibrar ese corazón y esa mente? Porque por un lado la economía y por el otro lo social.
Sí, Sofía, es muy difícil, y a veces pasan situaciones que uno dice, no, pues aquí está pesando más el corazón, pero eso no está mal, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros En nuestro equipo de trabajo hemos tenido también políticas de inclusión donde tenemos personas que tienen, digamos, unas necesidades específicas según sus características, ¿cierto? O porque son mamás cuidadoras de hijos con discapacidad, o porque son, por ejemplo, tenemos una chica que es migrante venezolana que llegó muy joven y, digamos, con barreras importantes para conseguir un empleo e incluso acceder al estudio. Tenemos una persona neurodiversa en nuestro equipo. Entonces, en medio de esa diversidad, pues se presentan situaciones no por las características, no necesariamente por esas características, sino porque pues a cualquier persona nos puede pasar, ¿cierto? Digamos que también personas en el equipo podían estar viviendo una situación familiar particular, ¿cierto? Entonces hay diferentes situaciones que se pueden presentar dentro de todo lo que es la diversidad, y ahí digamos que muchas veces para tomar decisiones de qué hacer, por ejemplo, si hay un momento específico en el que se debe acompañar a un familiar en una situación de salud, a mí me pasó en primera persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos de pronto dándole lugar a esas necesidades de las personas? Así eso pueda, digamos, temporalmente afectar algunos números dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, ese es un proceso como de ir balanceando, ¿cierto? Que no se vaya demasiado para un lado o para el otro, pero tampoco dejarlo por fuera, ¿cierto? Tampoco decir que entonces, porque es una empresa, entonces es 100% razón y no se pueden tomar decisiones con el corazón. No, porque también pues yo, digamos que estoy convencida de que todo eso también va generando otros beneficios y va generando, digamos, otras ganancias que no necesariamente son monetarias siempre. Entonces, bueno, es el proceso de equilibrarlo que es un gran reto.
Bien, vamos como llegando ya al final del programa, pero no quería como irme sin preguntarte una cosa que es como importante para eso. ¿Tú te sientes feliz con todo esto que has hecho? ¿Sientes que realmente lograste todo lo que querías? Claro que uno siempre quiere algo y algo más distinto, porque así es la vida, uno siempre quiere algo y algo, ¿cierto? Pero con tu empresa, ¿lo lograste? ¿O todavía lo sigues luchando?
Esa pregunta está muy buena y no es común, y no es común, entonces me encanta. Mira, yo soy muy feliz en lo que hago. Yo lo disfruto mucho por diferentes motivos. Uno, porque pues aquí hay un propósito, entonces yo siento que estoy aportando a la sociedad. Y la forma es algo secundario, ¿cierto? Sí, porque lo he hecho, digamos, desde el sector público, como persona natural que apoya de manera voluntaria diferentes procesos, desde la academia, etcétera. Y en este caso es desde la empresa, pero el hecho de poder estar como materializando ese propósito para mí es una gran motivación. Segundo, porque también, digamos que, por ejemplo, hace un par de años que mi mamá se enfermó y tuvo unas necesidades de cuidado muy significativas que requerían mucho tiempo de nosotros, ¿cierto? De los hijos y de mi papá en ese momento. Para mí fue muy importante haber tenido la posibilidad de estar con ella, ¿cierto? Uh-huh. Que es algo que no hubiera tenido si hubiera estado de pronto, si mi forma de ingresos fuera un empleo, digamos, en otra entidad. Entonces, para mí, por ejemplo, en ese momento cuando empezó hoy, que fue un momento de vida muy retador, yo dije, ahí llevábamos 9 años con la empresa, y yo dije, estos 9 años se justifican por tener hoy la posibilidad de estar con mi mamá. Entonces, digamos que esto ya a nivel personal y familiar fue muy significativo.
Bueno, qué bonito eso que cuentas, porque es la vida, es lo que nos rodea, ¿cierto? Como agradecerte que hayas aceptado esta invitación y esperar a que vuelvas en otra ocasión para que sigamos conversando. Y muchas gracias a todos los radioescuchas.
Muchas gracias.
Esto fue Otras Capacidades.
Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Ha ha ha.